Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Empezamos con esta asignatura que es Historia Antigua de la Península Ibérica y que en principio se tenía que desarrollar de forma presencial, pero mucho me temo que va a desarrollarse por lo menos el primer cuatrimestre de esta asignatura, específicamente de forma virtual. Entonces, pues bienvenidos a todos y esperemos que tengamos un feliz desarrollo de la asignatura y que el COVID y esas cosas no afecten a nadie en principio que esté matriculado en la asignatura y por extensión a nadie en absoluto, lo cual obviamente es una imposibilidad absoluta. Entonces, en principio, una noticia importante o una observación importante, no sé si alguno de vosotros ya lo sabe, supongo que sí, pero por si alguno no lo sabía, el manual de la asignatura ha cambiado del año pasado a este. El año pasado había la nueva historia de España de González Bravo como manual y el equipo docente consideró que era un libro excesivamente complicado, excesivamente complejo, entonces ha vuelto a recomendar un libro que ya había sido el libro de texto oficial del curso anteriormente, que es esta Historia Antigua de España, Iberia Prerromana, Hispania Republicana y Alto Imperial, de José Manuel Roldán Hervás, publicado por la propia UNED. En principio es un libro típico manual UNED y que no todos los temas de este libro entran en el temario del curso. Es bastante más extenso que el libro recomendado el año anterior o el libro de referencia del año anterior, pero es lo que es. Entonces, si alguien pues tenía el libro de, si alguien había cursado la asignatura el año pasado o podía conseguir el libro de referencia del año pasado, que era este, la nueva historia de España antigua, que sepa, lo puede continuar utilizando, pero va a tener que completarlo con el nuevo. En principio el nuevo es más fácil de entender, es más simple, pero es menos condensado. Una gran ventaja que tenía el libro del año anterior era la brevedad. Entonces, pero la brevedad conllevaba que a la hora de los exámenes se exigía prácticamente que los alumnos lo supieran de memoria, sin ninguna laguna, sin ninguna posibilidad de desarrollar temas. Hubo muchas quejas de los alumnos de esta forma de entender el temario y eso es lo que ha provocado el cambio de manual. Otra observación es que supongo que no sé si os ha llegado, pero os debería haber llegado que ya es oficial de que el examen de este cuatrimestre será vía telemática, no será presencial. Se quería en principio que hubiera sido presencial, pero dadas las circunstancias de la pandemia del COVID-19, se ha decidido ya que va a ser de forma telemática. Entonces, vinculado a esto, una observación que se me ha hecho a través del correo, de los foros, ya no recuerdo, es las pruebas de evaluación a distancia. Las pruebas de evaluación a distancia son optativas. Esto es absolutamente claro. Mi consejo es que las hagáis. Alguien me preguntaba si no eran extremadamente difíciles. A ver, las pruebas de evaluación a distancia se pueden hacer con tiempo, con mucha calma y generalmente se suelen resolver bien. Y vinculado también con las pruebas de evaluación a distancia, una última observación. En la propuesta de PEC del curso hay un error. Hay un error que es que os pide que relacionéis los dos libros con Grecia. No hay que relacionar los dos libros con Grecia. Esto es efecto de un cortar y pegar de la propuesta de PEC de otra asignatura que sí hacía referencia a Grecia. Hay que relacionarlo, obviamente, con la historia de Hispania Antigua. Por tanto, una vez acabado con todos estos prolegómenos, vamos a lo que nos interesa propiamente dicho, que es empezar con la asignatura. La asignatura se refiere a la historia antigua de la península ibérica, si lo queréis, pero esto viene bien a cuento. El manual habla literalmente de historia antigua de España 1. ¿Cómo se puede acceder a esta materia, a los contenidos de esta materia? O si lo preferís, ¿cómo se construyen los contenidos de esta materia? Los contenidos de esta materia o la asignatura, perdón, se construye en primer lugar y teóricamente a través de las fuentes escritas directas que hablan sobre Hispania. De todas formas, las fuentes antiguas directas que hablan sobre Hispania son relativamente escasas, o por lo menos mucho más escasas que en otros campos de la historia antigua. Y esto lleva a completarlo con mayor intensidad que en otros campos de la historia antigua a través de fuentes secundarias. Una es la epigrafía y la numismática. Como ya iréis viendo, tanto la epigrafía como la numismática, es decir, el estudio de las inscripciones, y de las monedas, puede proporcionar una información valiosísima para reconstruir aspectos mucho menos políticos o preferiblemente muchísimo menos militares que las fuentes directas. Y sobre todo, en general, la información es más directa. O si lo preferís, mienten mucho menos, que las fuentes directas. Otro de los enfoques tradicionales es las referencias a la historia general. Las referencias a la historia general del mundo griego, del mundo fenicio, del mundo oriental y sobre todo del mundo romano. Hay mucha más información general que particular. Entonces es fácil suponer que si en el Imperio Romano, en el siglo II después de Cristo, las cosas iban muy bien, pues que en Hispania en principio también deberían de ir bien, aunque haya menos referencias directas. Otra de las fuentes de creciente importancia es la arqueología. Los hallazgos arqueológicos que pueden proporcionar una información mucho más local, por tanto mucho menos general, lo cual implica que es más difícil de extrapolar, pero al mismo tiempo es mucho más certera, es mucho más real que lo que a veces las fuentes pretenden hacer creer. Y finalmente, la ideología o la utilización de la historia o de la historia antigua con conceptos que no se corresponden exactamente a la historia antigua. Un ejemplo típico es el título del manual. El manual empieza diciendo Historia Antigua de España 1. España no existía durante el mundo tartésico, ni siquiera durante el mundo romano. Hispania es una formulación política, jurídica, muy posterior. No vamos a entrar en este momento en cuándo se formula, pero desde luego no en el mundo antiguo. De ninguna de las maneras en el mundo antiguo. Ni siquiera en la Hispania romana, como iremos viendo. Por tanto, empezar diciendo que el manual se titula Historia Antigua de España y ya implica un cierto viaje ideológico que se suele utilizar muchísimo en Historia Antigua. Se suele utilizar la Historia Antigua para justificar posturas o para justificar realidades políticas o jurídicas distintas. Y esto puede distorsionar en muchos sentidos de forma considerable. Es decir, si se empieza diciendo que es Historia Antigua de España 1, esto significa que Portugal no. Y significa que Portugal, que lo que hoy en día es Portugal, que no entra, cuando evidentemente en el mundo antiguo esto no tiene ningún sentido. O en el mundo godo, la Septimania tampoco entra porque hoy en día es Francia. Son posturas o son viajes ideológicos peculiares y que no deberían entrar en este juego, pero que históricamente han entrado y todavía entran. No sé si a alguien le suena, pero hace poco una política española decía que España es la nación más antigua del mundo porque tiene 2.500 años de historia. O durante el régimen del general Franco, que se insistía en los godos como padres fundadores de la España de la España contemporánea. Y esto, insisto, tiene consecuencias. Hay que saber separar perfectamente lo que es la mentalidad actual, no solo política, sino también económica, social, etcétera, de la mentalidad antigua. Y no reconstruir la mentalidad antigua a través de los prejuicios actuales. Bueno, entonces, una vez acabado esto, vamos. Las fuentes directas referidas a la antigua Hispania o al territorio que ocupa la península ibérica básicamente están recopiladas. Hay una serie de volúmenes que se llaman Fontes Hispaniae Antiquae que pretenden pues recoger y poner a disposición de los historiadores a todas estas fuentes. En principio es un conjunto de volúmenes que se publicó hace bastantes años, a medianos del siglo XX, un poco más tarde, me parece que el último es del 69 o algo por el estilo, que se considera todavía fundamental, pero que de alguna manera está superado por los testimonios de Hispania Antiqua, que es una nueva, que es el libro que son los libros que podéis ver en pantalla, que intenta ser una puesta al día de las fontes, de esa antigua recopilación, pero que está inacabado. Todavía no han salido todos los volúmenes que se pretendían, por tanto, sí que es más completo, sí que es más útil, pero incompleto. Pero está claramente incompleto. Otra de las fuentes, continuamos con las fuentes escritas. Las fuentes escritas, las dos recopilaciones que os he mencionado, las fuentes y los monumenta, son recopilaciones críticas y recopilaciones muy importantes, muy serias. Pero a medianos del siglo XX se hicieron una serie de publicaciones que las hizo especialmente un historiador que sea un importante de la mitad del siglo XX, que se llamaba Antonio García y Bellido, y que publicó en la editorial Espasacalpe, en la colección Austral, tres volúmenes que están basados fundamentalmente, son volúmenes de divulgación, pero diríamos de divulgación seria. Aunque el señor García y Bellido tenía también una ideología clara, ahora tampoco tenemos que ponernos estupendos con esto. Son la España en el siglo I de nuestra era, España y los españoles hace 2000 años. Fijaros que vuelve a aparecer el tema España en todas partes. Le falta lo de una grande y libre, pero España aparece. y 25 estampas de la España antigua. Son libros, son fácilmente encontrables, son muy económicos y muy fáciles de leer. Yo aconsejaría que por lo menos alguno de estos libros lo ojeaseis y vieseis un poco qué es lo que dicen las fuentes. Están basados, insisto, en fuentes. No es sistemático como las fuentes os monumenta y en interpretación de las fuentes. Bueno, otra de las fuentes es la epigrafía. Aquí podéis ver algunos ejemplos de epigrafía latina de los que suelen encontrar en la península ibérica. Podéis ver aquí, en principio, uno que es... hay dos, son funerarios, el primero y el segundo, no sé si lo veis, el primero y el segundo son, funerarios, uno es de un Cayo Flaminio y que acaba con la inscripción Sic tibi terra levis, es decir, que sea la tierra leve, y otro que está dedicado a los dioses manes, que también es funerario y que muchas veces sirven para darnos indicación de los cultos, de los nombres, de las relaciones entre los distintos personajes, y una fe y un elemento importante es que suelen poner la edad a la cual murió el personaje y por qué se le levanta el monumento. Entonces pueden dar información importante. Otro, el siguiente, es un mojón, es decir, un elemento que se ponía en las carreteras y que en determinado instante, por ejemplo en el siglo III, son especialmente importantes. Que suele poner pues la distancia entre los núcleos habitados, quién lo ha construido, en qué condiciones, etcétera. Por tanto, la epigrafía tiene una importancia relativamente importante en la recuperación de lo que había sido la historia antigua. Pero la epigrafía latina no es la única que se puede utilizar. Puede haber elementos fenicio-púnicos. Aquí os pongo un plomo con una inscripción fenicia, que pueden tratar de elementos muy diversos. Puede ser elementos epigráficos escritos en griego. La verdad es que en el caso de la península ibérica hay muy pocos. Hay dos o tres solo. Pero pueden aparecer más. Y en ibérico, que sirven de muy poco porque no se puede traducir con seguridad el sistema de escritura ibérico, pero que ayudan. Todos estos elementos ayudan. Otro elemento importante es la numismática. La numismática, aquí podéis ver una recopilación de monedas o romanas, las de mi izquierda. Debajo, si lo veis, hay la reproducción de un tesoro y luego monedas griegas de Emporion y monedas ibéricas y fenicias. Aquí veis una moneda ibérica una moneda fenicia con Hércules y el atún, que es la moneda de Cádiz, y abajo una moneda ibicenca con el dios Bes. También pueden proporcionar mucha información desde la perspectiva económica desde la perspectiva de la religión y de los elementos considerados importantes. La moneda de Cádiz, por poner un ejemplo, tenía importancia o refleja el dios Melkart, el dios vinculado a Hércules, que era la principal divinidad de la ciudad de Cádiz, y el atún. El sentido de que tenga el atún es porque una de las principales actividades económicas, si no la principal actividad económica de los gaditanos, de los fenicios gaditanos, era la pesca del atún. Y el sentido esencial de la situación de Cádiz era pescar atún. Pescar atún, no sé si a alguien le suena, las bandadas de atunes cuando pasan del Mediterráneo al Atlántico tienen que concentrarse en el estrecho de Gibraltar y esto facilita o en el Bósforo y esto facilita enormemente su captura. Por tanto, el hecho de que figuren estas enseñas en las monedas y otra moneda era cartaginesa con los elefantes que a nadie se le escapa que fueron utilizados por Aníbal en su guerra contra Roma y que eran utilizados con relativa frecuencia por los cartagineses. Esto también implica no solamente el uso de elefantes, sino que estas monedas de plata servían fundamentalmente para pagar a mercenarios que luchaban en el bando cartaginés. Y finalmente, otra de las fuentes es la arqueología. Aquí también podéis ver en Cádiz cómo excavando en la tierra se encuentran los yacimientos y a través de los yacimientos los objetos que van a permitir también comprender e interpretar las culturas antiguas. Bueno, una vez acabado todos estos prolegómenos, vamos un poco a lo nuestro, que es la situación en la península ibérica anterior a la llegada de los fenicios y sobre todo la relación de los pueblos anteriores vinculados con la historia, vinculados con los pueblos históricos. Vinculados con los pueblos históricos había fundamentalmente dos grandes culturas en la península. Una sería lo que se llama el Bronce Atlántico, que como podéis ver era una cultura que se daba no solamente en la vertiente atlántica de la península ibérica, sino que también se daban las vertientes atlánticas de lo que hoy en día es Francia y el sur de la Gran Bretaña y parte de Irlanda. Esta cultura que se relacionaba en este ámbito, por tanto se relacionaba necesariamente vía marítima, tiene una extraordinaria importancia porque sabemos por las fuentes antiguas y por otra parte, por pura lógica, que producía o que comerciaba esencialmente con estaño. El estaño era una materia prima enormemente valiosa en la antigüedad. Era una materia prima enormemente valiosa en la antigüedad porque, como supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabe, el bronce no es un metal que se encuentra en estado nativo en la naturaleza. El bronce es una aleación, en principio el bronce mejor, de un 90% de cobre y un 10% de estaño. El cobre es relativamente abundante, pero el estaño es muy escaso, lo cual hace que, claro, si se quiere obtener bronce en una época en la que el hierro todavía no es de uso generalizado, ni mucho menos, el disponer de bronce, es decir, el disponer de estaño, implica una superioridad tecnológica y militar enorme. No es lo mismo tener armamento de bronce que tener armamento de cobre. El armamento de cobre no puede competir de ninguna de las maneras con el armamento de bronce. Y lo que a nosotros nos interesa más, sabemos perfectamente que uno de los elementos que llevaron a los orientales, es decir, a los habitantes del Mediterráneo oriental hasta Occidente, fue la búsqueda de estaño. Fue el entrar en contacto con este bronce atlántico, con este bronce del estaño, que el comerciar con ellos implicaba una riqueza, pero no solamente una riqueza enorme, sino implicaba el poder mantener una superioridad tecnológica importante. Otro de las culturas anteriores a la llegada de los fenicios, es decir, anteriores, en principio, a la llegada de los pueblos históricos, sería lo que se llama el bronce argárico o el bronce del sudeste. El bronce argárico o el bronce del sudeste, que estaría más o menos en las actuales provincias de Almería, de Murcia, llegaría hasta Jaén, hasta Córdoba. Es una cultura, en principio, del bronce, pero que se ha sostenido desde hace muchísimo tiempo, que también, como el bronce atlántico, estaba relacionada, o mejor dicho, hubo lo que se llamaron prospectores de metales orientales. Es decir, gentes procedentes del Mediterráneo oriental que tuvieron contacto con esa cultura y de alguna manera hubo una transmisión tecnológica o cultural desde el Mediterráneo oriental hasta esta cultura que la hizo desarrollarse. Por tanto, todo esto se correspondería a lo que de alguna forma se ha llamado un periodo precolonial, un periodo en el cual aún no había, o por lo menos no tenemos documentadas, colonias orientales, es decir, de gente del Mediterráneo oriental, presentes en la península ibérica, pero que no hay ninguna duda, o hay pocas dudas, hay gente que tiene una especial predilección por las dudas, pero en general hay cierto consenso que hay una cierta relación con el Mediterráneo oriental. Los hermanos Siret, que fueron los descubridores de esta cultura, la tuvieron siempre muy clara. Durante bastante tiempo se discutió si esto podía ser cierto o no podía ser cierto, y al cabo de los años, a finales del siglo XX, se encontraron dos fragmentos de cerámica micénica en Córdoba. Se encontraron dos fragmentos en Montoro, en Córdoba, aquí los tenéis en la imagen, lo cual de alguna manera prueba las relaciones entre esta cultura argárica y el Mediterráneo oriental. No hace falta que me digáis que dos fragmentos de cerámica que prueban poco. Pero lo que prueban es que hay una relación. Prueban que hay un comercio del cual es posible que algún día se encuentren más restos. Hay cerámica micénica mucho más abundante en Cerdeña, hay cerámica micénica mucho más abundante en Sicilia, en el sur de Italia, en Tarento, etcétera, lo cual lleva a pensar que, aunque lo que se ha encontrado es poco, e insisto, esto es la prueba fehaciente, si queréis, el cañón humeante, pero indirectamente hay muchos elementos que permiten relacionar la antigua cultura argárica, una cultura de un bronce muy potente y muy vinculada a los metales. Aquí podéis ver algunos elementos de la cultura argárica, estas copas argáricas, esta cerámica argárica bruñida, una cerámica argárica muy desarrollada, o a los adornos, las joyas que utilizaban los argáricos en metales preciosos, en oro, en plata, etcétera, y una fortificación argárica enormemente compleja que difícilmente se explicaría si no tuviera una relación clara con el Mediterráneo oriental. Bueno, aparte de esta cultura argárica está el bronce atlántico, ya hemos hablado del bronce atlántico, que se daría fundamentalmente en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, que relaciona a todo este sector del Atlántico que va desde Irlanda hasta el Algarve y posiblemente hasta Huelva, y que estaría directamente implicado en este comercio del estaño que atraería a los comerciantes del Mediterráneo oriental, que los atraería como moscas a la miel y que posiblemente explicaría también una parte importante de la primera colonización. Aquí veis este bronce atlántico o esta ruta del estaño. Tenemos evidencias de que se recogían elementos de bronce de todas estas culturas y se trasladaban al sur de la península ibérica, posiblemente para ser intercambiadas allí o para ser vendidas allí a los fenicios, que posiblemente las fundieran y exportaran el metal en lingotes o en bloques, de la forma que fuera. Y aquí veis una reconstrucción de una de las barcas que se debieron de utilizar en esta ruta comercial. Es una ruta comercial que obviamente solo se explica por la existencia de una navegación, no de altura, pero sí de cabotaje, de una cierta entidad, de una cierta importancia. Y finalmente existe, no tanto en el segundo milenio, sino muy a finales del segundo milenio y sobre todo primer cuarto del primer milenio, lo que se llama el bronce del sudoeste. El bronce del sudoeste es una cultura que se da fundamentalmente en Huelva, al sur de Portugal, y que parece que recoge una mezcla de influencias entre el bronce atlántico, el bronce argárico y los fenicios, y que posiblemente estará en el origen de lo que posteriormente se llamará la cultura cartésica. Es una zona, esta zona del Algarve, de Extremadura, de parte de las provincias más orientales de Andalucía, que en esta época no hay ninguna duda que se enriquece enormemente, no solo económicamente, sino con transmisión cultural, con transmisión de técnicas, con transmisión de tecnología de todos los campos, de técnicas de cultivo, con la introducción de cultivos nuevos, con la introducción de animales desconocidos o por lo menos no domesticados hasta esta época, y que solamente se justificaría por esa zona mixta, esa zona de contacto entre tres grandes áreas culturales. Sería una zona mixta, por tanto, en principio con menor personalidad, pero que estaría en el fondo, estaría en la raíz de lo que posteriormente va a ser una gran cultura, que es la cultura tartésica y que es una cultura típicamente de la península ibérica, o exclusiva de la península ibérica, si lo preferís. Aquí podéis ver lo que os decía anteriormente, lo que se llama el hallazgo de la ría de Huelva. Se encontraron una cierta cantidad importante de armamento de bronce que no tenía una procedencia única, sino que posiblemente su origen estaba en distintos lugares y que se supone que bajaba por la ría de Huelva en una balsa o en una almadraba que naufragó y se encontró también en el siglo XX y que se explica como formando parte de ese comercio no tanto de estaño en bruto, sino de bronce, de armamento de bronce, de objetos de bronce. Y aquí también veis una estela de este bronce del sudeste en donde se ve un guerrero con este mismo armamento. Bueno, entonces ya llegamos al primer milenio y llegamos al final teórico del bronce. El bronce obviamente va a perdurar en la península ibérica durante muchísimo tiempo, pero esto ya no nos interesa a nosotros, esto es prehistoria. A los inicios del hierro en la península ibérica hay que tener en cuenta que se produce a través de dos lugares distintos y a través de dos formas culturales esencialmente distintas. Por un lado, la aparición de pueblos de origen indoeuropeo que se están expandiendo desde la Europa central y que dominan la tecnología del hierro. Y que estos pueblos, que son los que se denominarán los campos de urnas, se instalan esencialmente en el Valle del Ebro y en Cataluña, y hasta en Navarra, la parte norte de la península ibérica. Y luego aparece una cultura vinculada al hierro, el hierro, a través del sur, a través de los fenicios. Los fenicios conocen la tecnología del hierro, conocen la metalurgia del hierro y lo conocían en el Próximo Oriente. En el Próximo Oriente se utilizaba el hierro desde el 1450 aproximadamente en el mundo hitita. Hacia el 1100 se ha difundido por casi todo el Próximo Oriente y los fenicios lo traen a la península ibérica. ¿Por qué es tan importante el hierro? El hierro es importante porque es un material extremadamente duro. Depende de cómo se trabaje, puede ser tan duro o más que el bronce. De todas formas, no hay mucha diferencia, pero la diferencia está en que el hierro, una vez se conoce la tecnología del trabajo del hierro, es muy barato. Y hay mucho mineral de hierro en la naturaleza. Es un mineral que se encuentra solo y se encuentra en abundancia. No es necesario una aleación con otro metal y esto hace que ponga a disposición a una cantidad infinitamente superior de herramientas, de armas, que el bronce. Las herramientas de bronce siempre son muy limitadas, porque eran muy caras. El armamento de bronce es limitado. En un ejército no todo el mundo iba con armamento de bronce, era extremadamente caro. En cambio, sí que todo el mundo puede ir, o casi todo el mundo, puede ir con armamento de hierro. Y esto tiene un impacto directo en el campo bélico, obviamente. No es lo mismo un ejército con 50 individuos con armamento de bronce y el resto con palos y piedras que un ejército de 2.000 armados con hierro. Evidentemente, los 50 de bronce van a resistir, pero acabarán absolutamente aniquilados. Pero no solo es un tema militar, es un tema de la tecnología, es un tema de los materiales que se usan en la vida cotidiana, es un tema pues de los arados, de los clavos, de las distintas herramientas, por tanto es un tema económico. Y esto explica que la tecnología del hierro marque un antes y un después, marque un cambio tan radical o más, posiblemente mucho más, de lo que lo había marcado el bronce. El bronce implicó disponer de esa superioridad tecnológica en escasa cantidad, pero disponerla. El hierro la populariza. Y esto también tiene profundos impactos en la sociedad. Las sociedades del bronce suelen ser sociedades muy aristocráticas. Es decir, sociedades en las que poca cantidad de gente dispone de bronce y el que dispone de bronce tiene unas ventajas económicas, sociales y militares enormes. Mientras que en las culturas del hierro se suele hablar, obviamente generalizar es malo, pero en general sí que se aprecia una cierta tendencia al igualitarismo social. Y esto se puede reflejar, por ejemplo, en las tumbas. En las sociedades del bronce suele haber grandes túmulos principescos que poco a poco van desapareciendo en las sociedades del hierro. Por tanto, en un momento determinado, hacia el 1000 a.C., para entendernos, se produce un cambio también sustancial. Cambio sustancial que viene reforzado por la aparición de un comercio fenicio sin ningún género de dudas, en el sur de la península ibérica. Ya veremos exactamente cómo funciona. Bueno, aquí veis los campos de urnas, una urna de los campos de urnas, se llaman campos de urnas porque entierran a sus muertos en urnas y porque prácticamente solo se conservan de esta cultura urnas. Baleares continuará con una cultura del bronce, una cultura del bronce que lo que se llama la cultura talayótica, que eso sí va a interactuar de forma muy potente con los fenicios. Los fenicios van a establecer en principio enclaves, sobre todo en Ibiza. Luego Ibiza va a convertirse en una isla absolutamente controlada y absolutamente habitada por los púnicos, pero también muy posiblemente en Menorca, en Mahón, en la antigua Mahón, y en gran parte de Mallorca. Pero es una cultura, la cultura talayótica, en principio es una cultura del bronce, es una cultura residual, aunque extremadamente desarrollada precisamente por las aportaciones orientales. Entonces llegamos ya a lo que de verdad nos interesa sustancialmente, que son los fenicios. Los fenicios, como deberíais de saber, es un pueblo que habita el Mediterráneo oriental, habitaba originariamente en la zona costera, en una zona costera que iba desde aproximadamente el Monte Carmelo hasta aproximadamente lo que fue la antigua Antioquía, el actual Hatay, es decir, las costas, parte de lo que hoy en día serían costas de Israel, del Líbano, de Siria y de Turquía, y era un pueblo que había sido tradicionalmente dominado por las grandes potencias del próximo Oriente, fundamentalmente por Egipto, y un pueblo que una característica del Líbano es que, del Líbano, de la zona esta de Fenicia, de la antigua Fenicia, lo siento, he caído yo en mi propia trampa, hablar del Líbano en vez de Fenicia, esto es peligroso, de la antigua Fenicia, es que es una franja de tierra muy estrecha que está constreñida entre el mar y una serie de montañas extraordinariamente altas, lo cual de alguna manera hace o favorece que el principal vínculo de comunicación de esta zona sea el marítimo. Por tanto, parece bastante claro que estos pueblos, los pueblos que habitaban estas zonas, habían estado en contacto fundamentalmente con Egipto. Entonces, parece ser que hasta el 1100 prácticamente todos ellos dependieron de Egipto, comerciaban abundantemente con Egipto, incluso de Biblos se ha llegado a hablar de que era una colonia egipcia, y Egipto de alguna manera controlaba no solo política y económicamente, sino que controlaba sus expediciones comerciales y las limitaba al área habitual en el próximo Oriente. Hacia el 1100, también como todo el mundo ya debería saber, se producen las invasiones de los pueblos del mar. Las invasiones de los pueblos del mar acaban con el estado hitita y debilitan enormemente a Egipto. Y esto parece claro que tiene consecuencias en Fenicia. Fenicia lo que va a conseguir es sacudirse el yugo extranjero y poder desarrollar una política económica, una política comercial propia. Y esa política económica y comercial se va a traducir en el comercio en toda el área mediterránea, primero en establecer una red comercial en toda el área mediterránea, especialmente en la península ibérica y el norte de Marruecos. Las fuentes insisten en que las primeras colonias son Gadir, Cádiz y Lixus en el norte de África, y se situarían hacia el 1100. Y la explicación que se suele dar no es que haya un gran progreso tecnológico, sino que los pueblos del mar permiten que se liberen de sus antiguos dueños, de sus antiguos señores, y les permiten desarrollar políticas comerciales ambiciosas propias. De todas formas, entre el 1100 aproximadamente, y esto tiene importancia comercial, hasta el 800, parece ser que hay una dependencia económica, si se quiere hablar de dependencia, hay que entender que es económica, no política. Antes del 1100 sí que hay una dependencia política, económica, militar, etc. A partir del 1100 hasta el 800 habría una dependencia económica. Esta dependencia económica se traduciría en que Egipto es el principal mercado de importación-exportación. es el mercado al cual se exportan las materias primas procedentes del comercio fenicio, sobre todo las occidentales, las de Hispania, y se exportan objetos egipcios o objetos egiptizantes. Y las ciudades más destacadas que tienen una mayor actividad comercial es Sidón al principio y Tiro posteriormente. A partir del 800 se produce otro fenómeno que tendrá también una enorme importancia no solo en la metrópoli sino en las colonias, y es que la dependencia deja de ser comercial de Egipto y empieza a ser política, económica y militar, primero de Asiria y luego de Babilonia. Los asirios llegan a las puertas de Tiro, de Sidón y de las ciudades fenicias y les imponen tributos pesadísimos, y esto parece que lo que conllevó es a la necesidad, si no la necesidad estricta, sí se hace de la necesidad virtud, y esto va a conducir a un proceso colonial importante. Es decir, esto va a conducir que los fenicios se sienten inseguros en su patria de origen, y esto les va a llevar a la fundación de ciudades, Cartago es la más importante, en Occidente. Y va a haber una emigración masiva provocada por la presión, en principio asiria, y posteriormente va a Babilonia. Luego, a partir del 525, las ciudades estas entran en la órbita persa, y en la órbita persa parece ser que pierden interés por el Mediterráneo occidental. Los persas no tienen excesivo interés en el Mediterráneo. Los persas, en su interés está centrado en el Asia Central, desde luego no en el Mediterráneo, y utilizarán a los fenicios fundamentalmente como tropas en el mantenimiento del orden en el Mediterráneo occidental, contra los griegos, contra los chipriotas, etc. Bueno, aquí pues podéis ver un poco esta extensión de Fenicia y esta situación geográfica tan peculiar, que está situada entre los montes del Líbano y del Antilíbano y la costa. Y entre el monte Líbano, que es un monte enormemente elevado, son montañas muy considerables, en el Antilíbano está el Hermón, que es de nieves perpetuas, es decir, es un sistema montañoso muy importante, tan importante que no sé si a alguien le suena que en el antiguo Líbano, qué tiempos aquellos, la propaganda turística del país presumía de que era el único país del mundo en donde podías esquiar por la mañana y bañarte en el mar por la tarde. Porque ciertamente hay una bajada brutal que explica el aislamiento de alguna manera empujar a los fenicios hacia el mar. Y paralelamente a esto, como también se puede ver aquí, estas montañas extraordinariamente elevadas poseen también uno de los bienes más preciados del Próximo Oriente, que también va a jugar un papel esencial en su expansión. Posee la madera de los montes del Líbano y del Antilíbano. Posee una madera de una calidad excepcional, tan excepcional que en la bandera del Líbano actual aparece un cedro. Y aparecen los cedros, los pinos de Alepo, madera de una calidad superior, y madera que se utilizaba desde el tercer milenio para la construcción de barcos. Los egipcios iban al Líbano, y en el Líbano uno de los productos, en el Líbano, Fenicia, perdón, otra vez he vuelto a caer yo en mi propia trampa, iban a Fenicia y exportaban cedro, exportaban la madera de cedro que se ha encontrado, por ejemplo, en la barca funeraria de Keops. Es decir, era un material utilizado para la construcción naval. Entonces se dan dos circunstancias coincidentes: una, la disposición de materiales excelentes, del mejor o casi el mejor material posible para la construcción naval, y tener unos puertos libres ya del poder egipcio, del poder hitita, que les van a permitir emprender una política de navegación de la cual, de alguna forma, sí debían de tener ya conciencia, sí debían de saber que existía una tierra muy lejana, una tierra en la otra punta del Mediterráneo, en la cual había una enorme riqueza, sobre todo de metales. Hispania, la Hispania antigua, va a ser célebre, va a ser importante, fundamentalmente como exportadora de metales durante casi toda la antigüedad. Primero, el bronce, si se quiere, el estaño de la ruta del estaño, posteriormente la plata gaditana o la plata de Cartagena y finalmente el oro de León o el oro de Galicia, que va a ser la gran riqueza de la Hispania antigua. Todos los textos antiguos hablan de Hispania como un paraíso de la riqueza en minerales. Por tanto, seguro que los fenicios habían oído hablar de ese mercado riquísimo al cual podían ir a vender baratijas, y entre las baratijas estaba fundamentalmente el vino que era desconocido en la península ibérica y que tenía un gran éxito en el mercado occidental. Tenía un gran éxito, como lo tendrá el vino griego, que se exportará hasta que no se produzca en época ya más tardía, sobre todo ya en época romana, cantidad de vino en Hispania. Entonces, los fenicios, según la tradición, habrían fundado hacia el 1100 su primera colonia en Hispania, que era la colonia de Gadir o la colonia de Cádiz. Y durante mucho tiempo se ha buscado restos de fenicios, restos de esta colonia. Esta colonia se había fundado simultáneamente a la colonia de Lixus, que estaría en el norte de África. La elección de Cádiz, porque la primera colonia está exactamente en la otra punta del Mediterráneo. Está donde Pedrito perdió las zapatillas. Pero la explicación, la gran explicación, es obvia. En principio, el acceso al estaño, primero el acceso al estaño, luego el descubrimiento de minas de plata en Huelva, las minas de Río Tinto, que en principio producían gran cantidad de plata y que hoy en día ya no producen plata, pero que continúan siendo, me parece que las minas a cielo abierto más importantes de Europa, por lo menos. Son todavía en la actualidad, son unas minas importantísimas, por tanto, desde Cádiz, el establecerse en Cádiz les va a permitir comerciar con el estaño primero, con la plata luego, y poco a poco estableciendo otras actividades económicas como la pesca del atún, que tendrá también una enorme importancia. Tendrá una enorme importancia, de hecho, los productos de las conservas de atún, las latas de atún de la época, que reciben el nombre de garum, del estrecho, van a tener una importancia enorme en el mundo antiguo, también en la península ibérica. Volviendo a lo que íbamos. Por tanto, se suele pensar que antes del 1100 habría un periodo protocolonial, es decir, habría habido ya viajantes, comerciantes del Mediterráneo oriental que habían llegado a la península ibérica y se habían enriquecido, y habría un mito de las riquezas de Oriente, las grandes riquezas de Occidente, de la península ibérica, perdón. Y entonces se consideraría que a partir del 1100 es cuando se empieza a hablar en las fuentes de colonización, de la fundación primero de Cádiz y luego de otras colonias. Con lo cual se suele hablar entre el 1100 y el 800 como el periodo protocolonial, el periodo que se correspondería a esas primeras colonias, de las cuales hay muy poca evidencia arqueológica. Hay evidencia, y me diréis, ¿y del periodo precolonial sí hay? No, hay más del periodo protocolonial, obviamente, pero con todo, después de búsquedas muy infructuosas arqueológicamente, esto es un contraste entre fuentes las fuentes afirman que en el 1100 hay una colonia en Cádiz, la arqueología no lo tiene tan claro, hay elementos del siglo IX, sin ningún género de duda, pero más allá del 9, quizá algo del 10, pero más allá es, no hay ninguna evidencia directa, pero sí que hay impacto en las culturas del bronce del entorno, especialmente en la cultura del bronce del sudeste. Hacia el 800 se produce otro cambio. Si os acordáis, habíamos visto que a partir del 800 los asirios hacen su aparición en Fenicia. Y esto parece ser que lleva a un traslado masivo de población, un creciente traslado masivo de población desde Fenicia hacia Occidente. No solo hacia la península ibérica, sino también hacia el norte de África, hacia Sicilia, hacia Cerdeña e incluso hacia el Egeo, en menor medida. Parece ser eso que la presión asiria, los impuestos asirios, el tributo a Siria es exagerado y esto va a llevar a un traslado masivo de población que llega hacia el 600 a su punto álgido, su punto más alto. Hay una gran cantidad de asentamientos fenicios en la península ibérica, en otras partes también, pero en la península ibérica es evidente. Se han ido encontrando en la segunda mitad, a partir de 1960, una cantidad enorme de asentamientos fenicios en el sur de la península, en la costa mediterránea. Hay incluso quien habla de un asentamiento cada 15 kilómetros, es decir, hay una llegada verdaderamente masiva de orientales, y esa llegada verdaderamente masiva de orientales tiene también una consecuencia de interrelación con el entorno que vive en el bronce ese del sudeste o en los límites del bronce argárico. Les transmiten toda una serie de tecnologías desconocidas en esos pueblos y que van a transformar profundamente toda la sociedad. Les transmiten tecnologías agrícolas, técnicas agrícolas, cultivos desconocidos, les transmiten cultivos de ganadería desconocidos y les transmiten, por ejemplo, elementos como los arados de hierro, les transmiten el torno de cerámica, les transmiten la escritura, etc. Hay una verdadera difusión cultural, técnicas de joyería, etc., desde estos poblados fenicios, los poblados fenicios que presumiblemente también se mezclan con gente procedente del entorno, del hinterland, etc. Hacia el 600, aproximadamente, con el fin de la presión asiria y el inicio de la presión babilónica en la metrópoli, en la madre patria, se produce un realineamiento o un reajuste, reordenamiento de los asentamientos en la península ibérica, de los asentamientos orientales en la península ibérica. Por un lado, van a aparecer asentamientos vinculados a Cartago, vinculados claramente a Cartago, es una colonia tiria fundada en el 814, pero que cada vez va adquiriendo mayor importancia y cada vez va adquiriendo intereses comerciales, intereses militares propios. Y parece ser que hacia el 600 esos intereses de alguna manera cristalizan en la creación de un bloque, eso que se va a llamar el mundo púnico, dirigido por Cartago, y que también algunos de los asentamientos fenicios en la península ibérica van a adherirse a ese bloque púnico, a ese bloque que tiene el mismo origen que los otros, pero que se vuelve a definir con intereses propios y con objetivos absolutamente propios. Y por otro lado aparecerán los que no renuncian a ese origen propiamente fenicio y que se van a reagrupar en una especie de confederación liderada por Cádiz, o liderada en gran parte por Cádiz, que es lo que se va a denominar el Círculo del Estrecho. Son ciudades fenicias o asentamientos, núcleos fenicios, en principio independientes, así como en el mundo púnico todo está sometido a Cartago, estos no se someten a Cartago y forman eso una confederación, un grupo de un núcleo de ciudades de distinto tipo y de orígenes posiblemente distintos, pero distintos a los cartagineses, o claramente distintos y parece que en ocasiones opuestos a los cartagineses y liderados por Gadir, la antigua ciudad de Gadir. Esto obviamente se acaba en el 200. En el 200, los romanos. Los romanos aparecen en la península ibérica, los romanos conquistan toda la... conquistan el acabarán por conquistar toda la península, en principio entran, desalojan completamente a los cartagineses. Hay quien dice que posiblemente con la colaboración de Cádiz y de ciudades del Círculo del Estrecho, y con lo cual acaban con el dominio cartaginés y va a empezar el dominio romano sobre primero una parte de la península y poco a poco irá creciendo. Pero eso no significa que desaparezcan los fenicios. Los fenicios, gente que se vincula con la cultura fenicia, que habla el fenicio y que tiene los dioses fenicios, van a continuar existiendo en la península y van a ser todavía un factor importante. Por ejemplo, una familia, se sabe que Cádiz, que Gadir, continúa siendo una ciudad enormemente importante y federada a Roma, no supeditada a Roma. Y por tanto, en un momento determinado, no sabemos cuándo, hay un tratado, un pacto entre Cádiz y Roma, posiblemente a expensas de los cartagineses, porque los romanos a Cádiz no le tocan un pelo en principio, y de hecho no se lo van a tocar. Cádiz sabemos que continuará siendo importante y algunos de los habitantes, una familia que vive en Cádiz, los Balbo, son los banqueros de Julio César y tendrán un papel económico importante en la financiación de las campañas de César y son muy respetados por César. Por tanto, este periodo que suele recibir el nombre de neopúnico sabemos que se mantiene por lo menos hasta desde el 2000 hasta por lo menos el imperio, es decir, hasta por lo menos el cambio de era aproximadamente y posiblemente después, posiblemente hasta bastante después, pero con una romanización creciente. Es decir, es importante tener en cuenta que los fenicios no desaparecen de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Aquí pues podéis ver una serie de colonias. Todos estos puntos son colonias que son colonias documentadas arqueológicamente, no documentadas a través de las fuentes, es decir, no hay ninguna duda que hay toda una serie de asentamientos que llegan desde el Ebro hasta lo que hoy en día es Lisboa, que cubren prácticamente toda la costa y que implica una colonización verdaderamente masiva. Si no, no se explicaría la gran cantidad de yacimientos o de asentamientos fenicios que se conocen en esta zona. Insisto, estos se conocen, posiblemente hay bastantes más. Y esto no es, como en el caso de la colonización griega, asentamientos citados en una fuente más o menos dudosa de vaya usted a saber quién lo escribió, cuándo lo escribió y en qué estado lo escribió. Y abajo podéis ver el pecio de una nave fenicia, de una de las naves de Mazarrón, que serían las naves que tenían estos primitivos fenicios que llegaron a la península ibérica, esto, en masa, a partir del 800. De todo esto, ¿qué se conoce? De en cuanto a fuentes, en cuanto a documentación histórica propiamente dicha, que se conserva ¿Qué nos dice la documentación histórica? Es evidente que las fuentes fenicias, las fuentes cartaginesas, han desaparecido casi por completo. Han desaparecido casi por completo porque los fenicios y los cartagineses tuvieron la mala idea de perder una guerra contra los romanos y los romanos quisieron eliminar todo recuerdo, toda memoria anterior a su llegada. Por lo menos la cartaginesa con seguridad y la fenicia de rebote. Lo que conservamos son fuentes clásicas, es Diodoro, la biblioteca histórica, y fuentes más o menos de interés, más o menos desigual, como Plinio, Velleio Paterculo, Floro, etc. Y referido a la colonización fenicia, estrictamente, hay una referencia muy debatida en la Biblia que aparece por primera vez en el libro de los Reyes, que también volverá a aparecer en los profetas, en Isaías y en Ezequiel, que habla de las naves de Tarsis, que son naves que viajan a un lugar misterioso, un lugar que la Biblia solo conoce de referencias, y ese lugar, Tarsis, es rico en plata. Por tanto, hay una serie de historiadores que han relacionado Tarsis con Tartesos y con las colonias fenicias o con el hinterland de las colonias fenicias con Tartesos. Si Yever o Bentrovato es discutible. Hay autores que creen que es seguro, que es una evidencia que la Biblia habla de Tarsis, que Tarsis es Tartesos, y los fenicios en Occidente, y hay otros autores que consideran que no hay que ir tan rápido y que es difícil de decir con precisión a qué se refiere. Pero, sea como sea, esas fuentes, e incluso, insisto, desde el libro de los Reyes, es decir, desde los alrededores del año 1000, la Biblia habla sintomáticamente de Tarsis. Del periodo precolonial, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe de este periodo precolonial? No proto, sino precolonial. Ya lo habíamos ido viendo. Hay unas rutas micénicas que con seguridad ocupan gran parte del Mediterráneo occidental, de la cual hay una evidencia muy débil que llegan a la península ibérica, pero esto no permite descartar que en un momento determinado se encuentre un yacimiento con abundante cerámica micénica, como ocurre en Tarento o como ocurre en Sicilia. Y se sabe que los micénicos lo que hacían era, o tenían un interés, ¿verdad?, en buscar metales, en la búsqueda de metales y sobre todo en la búsqueda de estaño, en menor medida a cobre, pero sobre todo estaño. El estaño era su principal objetivo. También hay una serie de pecios de finales de la Edad del Bronce en los cuales se han encontrado lingotes de metal, lingotes de cobre, lingotes de bronce, que debían de proceder que procedían seguro de barcos, que estos barcos, el pecio de Gelidonia, el pecio de Uluguru, el pecio de Iria, etcétera, que se supone que formaban parte de una red comercial que iba desde el Mediterráneo occidental hasta el Mediterráneo oriental y que indirectamente estaba dominada o bien por egipcios o bien por micénicos. En los relieves egipcios de la época del Reino Nuevo, del Imperio, se aparecen documentados a gentes que traen lingotes de metales desde Occidente, que llevan estos lingotes hacia Egipto, lo cual todo eso no puede más que llevar a pensar lo que por otra parte ya sospechábamos, Aquí veis algunos de estos lingotes de metal, de los pecios encontrados en el Mediterráneo Oriental. Por tanto, parece lógico o seguro que había un comercio de metales entre ambos extremos del Mediterráneo anterior al 1100. Un comercio que, con seguridad, estaba controlado bien por Egipto, bien por los micénicos, que no dependían de Egipto, y en el cual los fenicios tenían un papel totalmente secundario. Los fenicios entrarían en acción a partir del 1100 a.C., según reiteran los autores clásicos, los autores latinos, Diodoro, Estrabón, Mela, Beleio, Paterculo, etc. Ellos insisten mucho en que a partir del 1100 se funda la colonia más antigua, que estaría situada en Cádiz, en el extremo occidental. También es llamativo que no hubiera una red comercial más cercana a Fenicia. Las primeras colonias están en el Atlántico, lo cual también es sintomático de que ya había habido un conocimiento previo, que no tienen que ir explorando las costas hasta llegar al Atlántico, sino que se instalan desde el principio en donde les interesa, en donde tienen acceso al estaño atlántico. Por tanto, esto también justificaría este periodo precolonial del cual los fenicios tendrían noticias. En cuanto a la arqueología en principio plantea un problema muy grave. El problema grave es la excavación de la ciudad de Cádiz. Las fuentes antiguas insisten en que la colonia más antigua es Cádiz. Cádiz todavía en la actualidad es un lugar muy densamente poblado y un lugar que posiblemente ha ido cambiando a lo largo de los distintos siglos. Por tanto, por mucho que se ha intentado excavar en la ciudad de Cádiz, excavar en la ciudad de Cádiz es extremadamente difícil. Sí que se ha excavado, se han encontrado elementos antiguos en la ciudad. Los más antiguos son los que se llaman, los que proceden del yacimiento que se conoce con el nombre de Cine Cómico, y que vendrían a poderse fechar a medianos del siglo IX a.C., es decir, bastante después de la supuesta fundación de la ciudad de Cádiz, y aceptando que la ciudad de Cádiz, o que cuando se habla de la ciudad de Cádiz, se hablase de la misma ciudad de la que hoy en día recibe el nombre de Cádiz. Una hipótesis más reciente, pero posiblemente, pero interesante. De entrada hay que tener en cuenta que la desembocadura del río Guadalete, es decir, la desembocadura del río que da enfrente de la costa de Cádiz, o si queréis, hay que tener en cuenta la topografía de la antigua ciudad de Cádiz. Lo que hoy en día es simplemente un delta, el delta del Guadalete, era un golfo. El mar entraba mucho más adentro, de forma profundamente distinta a la que entra en la actualidad. Y había o hay un yacimiento que recibe el nombre del castillo de Doña Blanca, el castillo de Doña Blanca, que hoy en día está situado en el interior, está situado dentro de tierra, pero que posiblemente en el tránsito entre segundo y primer milenio antes de Cristo estaba situado en la costa. Tenía acceso directo al mar y es en donde se han encontrado los materiales fenicios más antiguos de esta zona. Y esto ha dado lugar a que determinados autores pensaran que lo que se funda en realidad en el 1100 no es tanto la ciudad de Cádiz, de la cual no hay evidencias, sino que se hubiera fundado una colonia en lo que se llama hoy en día el castillo de Doña Blanca, enfrente de las islas de Cádiz, de las dos islas de Cádiz, o que se hubiera tratado de la fundación de dos colonias o de dos núcleos vinculados entre ellos y simultáneos, o si no simultáneos, casi. Insisto, hoy en día en el castillo de Doña Blanca y cerca del castillo de Doña Blanca se han encontrado elementos que permiten pensar en una llegada de fenicios muy más antigua de que en Cádiz. Se han encontrado unos petroglifos que muestran unas naves. Obviamente estas naves son naves complejas, desarrolladas, difícilmente al alcance de las poblaciones de la Edad del Bronce, sino que implicaría ya la presencia de unos elementos coloniales procedentes del Mediterráneo Oriental. Una colonización antigua. Y aquí veis de alguna forma el desarrollo, la evolución geológica de la zona de Cádiz, de la zona en donde se funda esta ciudad. Entonces aquí veis incluso, si queréis, de forma gráfica, ingenua, pero gráfica, cómo hay una, en la representación más antigua, aparece una nave muy simple, una nave como las que veíamos propias del bronce atlántico, y luego en la segunda representación, que correspondería en la segunda representación ya aparece una nave fenicia, una correspondería al periodo de llegada de los o al periodo que vinculado con el bronce atlántico, el segundo ya el fenicio. La tercera es el 2000 antes del presente, que es básicamente en el cambio de era, y el último gráfico es cómo sería, el último mapa es cómo sería la situación de la isla de Cádiz en el 1000 después de Cristo, en el 1000 before present. Supongo que todo el mundo sabe que before present que en un momento determinado los norteamericanos, que son muy dados a esas cosas, decidieron que fechar antes o después de Cristo era injusto para las religiones no cristianas. Entonces se inventaron una fecha, que es el 1950, a partir de la cual fechan. Entonces son las fechas BP, before present, antes del presente, que el presente era 1950, hoy en día es un presente ya obviamente un poco chamuscado, un poco pasadito, pero es una forma de datación que se utiliza fundamentalmente en geología, fundamentalmente en ciencias. Bueno, esto es más de lo mismo, la bahía gaditana en la antigüedad, que hay que tener en cuenta que era bastante distinta a la bahía gaditana actual. Y aquí el pase de imágenes empieza a hacerse lento. Bueno. Bueno, y esto es ya una reconstrucción de cómo habría sido la Cádiz fenicia. La Cádiz fenicia que, como podéis ver, corresponde relativamente poco al Cádiz actual. Gran parte del Cádiz actual habría sido un canal y los dos templos principales, el templo de Baal y el templo de Astarte, el primer asentamiento fenicio, que sería el recinto amurallado, y luego ya la extensión que se correspondería básicamente al Cádiz de época romana, al Cádiz ya bastante posterior. Esto sería el Cádiz ya romano, las dos islas, el canal interior y la factoría de salazones que se ha encontrado. Ya habíamos visto que uno de los principales productos de exportación de Cádiz que gozaban de un prestigio enorme en todo el imperio romano eran las salazones de atún, es decir, las latas de atún de la época. El atún se pasaba por un proceso de secado que permitía que se conservase durante muchísimo tiempo. También supongo que todo el mundo sabe que uno de los problemas terribles de la antigüedad y hasta hace muy poco tiempo es la conservación de los alimentos. Los alimentos de forma natural se conservan de forma relativamente, es difícil su conservado, hay pocas técnicas de conservado que permitan mantenerlos durante mucho tiempo, el encurtido, el secado, el ahumado, etcétera. Y en la antigüedad había periodos de hambre constantes. Entonces lo de los años de abundancia y los años de escasez era totalmente normal en la antigüedad, y en los años de escasez era un problema enorme el conseguir los alimentos. Por tanto, si se conseguía algún tipo de salazón, algún tipo de forma que hiciera que los alimentos pudieran conservarse durante mucho tiempo, esto era prácticamente imposible de pagar. De ahí la importancia de los salazones, la importancia de el mantener estos alimentos, especialmente el pescado, comestible durante muchísimo tiempo. Yo no sé si alguien lo conoce, lo sorprende, pero todavía en la actualidad un alimento común en Castilla, en la Castilla profunda, o si lo preferís en la Rusia profunda, son los arenques ahumados o las salazones de pescado, que obviamente es porque se mantienen durante muchísimo tiempo. Y esto explica la importancia de este producto. Bueno, vamos ya al siguiente periodo, que es el periodo de asentamientos masivos. Hay toda una serie de, hay una cantidad enorme, insisto. Hay quien considera que cada 15 kilómetros de la costa de Almería, Málaga, Granada, hay asentamientos fenicios. Algunos de estos asentamientos son conocidos arqueológicamente, insisto, es muy importante, no por fuentes. Se sabe que podían tener unos 1000 habitantes, el mejor conocido de todos, que es Toscano, y que cada vez van apareciendo cada vez más y más en zonas más alejadas. Aparece en Ibiza el primer asentamiento oriental, el fenicio, en la isla de Ibiza, que es el asentamiento de Sakaleta, e incluso en la desembocadura del Ebro, en la zona de Aldovesta, en Tarragona. Y prácticamente todos estos asentamientos tienen una tipología común, son muy similares todos, están muy cerca de la desembocadura de un río. La desembocadura de un río les permite disponer de agua potable prácticamente de forma constante y una vía de penetración hacia el interior del territorio o hacia el interior del hinterland. Generalmente el asentamiento se sitúa en una elevación o en una isla poco separada del continente, que les permite defenderse con mayor facilidad de las poblaciones autóctonas, y también normalmente suele haber una necrópolis muy cerca. Por tanto, es una tipología de asentamiento. Los enterramientos no son en el asentamiento propiamente dicho, sino en la necrópolis, y normalmente suele haber una playa cercana en la cual se sacan los barcos del mar y se protegen durante el periodo que no están navegando. Yo no sé también si a alguien le suena, pero en todo el Mediterráneo las barcas de pesca se guardan en la playa. Hay una serie de arrastres y todavía en Andalucía pues funciona exactamente igual. Es una tipología prácticamente calcada en todos estos asentamientos. Y los materiales arqueológicos que proporcionan también son muy, 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 característicos. Hay una arquitectura en piedra, una arquitectura de dimensiones verdaderamente considerables, hay fortificaciones y un elemento importante es que una gran parte de los materiales arqueológicos son de tipo egipcio o egiptizante. Es decir, se corresponde, por tanto, esto se correspondería claramente, esto va entre el 800 y el 600, y se corresponde a ese periodo en el cual Egipto todavía mantiene una cierta hegemonía económica, cultural, sobre esas ciudades. La hegemonía política es Asiria, pero la hegemonía cultural y el comercio se enriquecía posiblemente gracias al comercio con Egipto. E incluso los fenicios reexportan a Siria a gran cantidad de objetos egiptizantes y difunden elementos egiptizantes prácticamente por todo el Mediterráneo. También lo que habíamos visto anteriormente, se aparecen nuevos cultivos, aparecen nuevas especies, posiblemente las gallinas y los huevos fueron traídos desde el próximo Oriente. Aparece un material muy, muy curioso y sintomático, que son los huevos de avestruz, que servían, que tenían finalidades funerarias, servían para enterrar las cenizas de determinados personajes. La idea es simple. Si del huevo se salen las gallinas o los avestruces, el huevo de avestruz es el mayor que hay, por tanto, metamos las cenizas del difunto en un huevo de avestruz y con un poco de suerte pues resucita. Parece ser que no tenían mucha suerte. Pero, y también se introduce la púrpura. Se introduce la búsqueda de múrex, de esa concha, que es abundante también en la zona de Cádiz, y de la cual se hacía púrpura. Parece ser que los griegos denominaron a los fenicios por la púrpura, justamente por el comerciar con púrpura. Aquí veis un asentamiento de estos típicos, cómo los fenicios van buscando, y aquí tenéis los sarcófagos de Cádiz, en donde todavía es claramente perceptible esa influencia egipcia. Aquí también podéis ver eso, cómo hay la tipología de los asentamientos, esas construcciones mucho más monumentales con piedras perfectamente trabajadas, muy distintas de las que había habido en Hispania en la Edad del Bronce, y objetos típicos, entre otros, alabastros egipcios, cerámica de engobe rojo, etc. La religión de esta gente es una religión típicamente oriental, en la que mezclan cultos egipcios con cultos propiamente del próximo Oriente Asiático. Para que os hagáis una pequeña idea, a la isla de Ibiza, el nombre de Ibiza viene del fenicio y significa la isla de Bes. Bes es un dios egipcio, protector de las mujeres, protector del parto, etcétera, etcétera, y que era venerado en Ibiza. Aparte de estos cultos de origen egipcio, Ptahs, etcétera, Osiris a veces, aparecen los cultos típicamente orientales, Melkart, Baal, Astarte, y el principal templo de la región era el templo de Melkart, el Melkart Gaditano. Era un templo importante, un templo enormemente rico, enormemente importante, y del cual parece ser que tenía un papel esencial en la colonización de toda esta región, en la colonización y en el comercio. Parece ser que el templo de Melkart en Cádiz, el Hércules Gaditano, lo que hacía era garantizar las transacciones entre los indígenas y los fenicios. Y se llevaba una parte como cualquier banco que se precie. Y esto lo enriqueció enormemente y lo hizo objeto de deseo de todos los conquistadores de la península ibérica. Bueno, aquí podéis ver algunas estatuillas procedentes de esta época. Como es fácil ver, apestan a egipcio. Hay una influencia egipcia absolutamente brutal y una reconstrucción de este principal templo del Melkart o del Hércules Gaditano. Esto también sería una reconstrucción que tiene puntos en paralelo con el templo de Salomón en Jerusalén y que se ha estado buscando y periódicamente hay quien dice que lo ha encontrado. La última noticia o la penúltima noticia de haber encontrado este templo estaría situado, hay que fastidiarse, en Gibraltar. Hay que ver lo peligroso que es hablar de España y de conceptos políticos actuales. Bueno, la economía ya la hemos ido viendo, como que no vamos bien de tiempo, pues iremos más rápido que de costumbre. Y aquí veis el Murex, una piscina para los salazones y otro elemento que tenía una importancia extraordinaria, que son las salinas. Se sabe que buscaban zonas en donde hubiera sal en abundancia que desarrollan en las salinas. No sé si a alguien le suena, pero en Ibiza, al lado de Ibiza, están esas salinas, unas salinas antiguas, y que el papel que tenían eran las salazones. Las salazones se producían en esta especie de piscinas de un cemento muy resistente y se iban colocando capas de pescado y capas de sal. Capas de pescado y capas de sal. El pescado entre capas de sal quedaba totalmente seco y se podía comercializar permitiendo que se guardase mucho tiempo. Si a alguien le suena las anchovas de la escala, pues eso, pues exactamente eso. Otra de las novedades que traen es el cultivo de la viña y la producción de vino. Esto sería una prensa fenicia de esta época. El vino también tiene, sobre todo en un determinado momento, un valor enorme, porque claro, los pueblos que no conocen el vino, es un elemento que les emborracha, les embriaga. Y claro, es como una droga que una vez conocido se le puede poner el precio que quiera. Y el comercio, comercian tanto con productos propios como con productos griegos, egipcios en una primera fase. En una segunda fase utilizarán productos esencialmente griegos. Y los fenicios se van a convertir en el gran intermediario del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo. Por tanto, hay que ir con un poco de cuidado, porque muchas veces se encuentran productos griegos, pero que no son objeto del comercio griego, sino que son objeto del comercio fenicio. Antes os he puesto una imagen en la cual hay un vaso griego, una pieza de cerámica de barniz negro griego, con un grafito fenicio. Es un producto comprado en el mercado griego, pero vendido por los fenicios. Las naves, los medios que utilizan, si queréis os lo leéis, esto os lo pondré en documentos de tutoría, o sea, el que lo quiera ver, lo tiene allí, tampoco hace falta. Y en cuanto a la cultura material, es evidente esto, una arquitectura monumental, la escritura alfabética, es decir, la escritura fenicia, una cultura del hierro, una religión vinculada con el Mediterráneo oriental, se introduce el torno en la península ibérica y la cerámica de engobe rojo va a ser el fósil director por excelencia. Una cultura funeraria compleja, basada en enterramientos, y luego está lo que habíamos visto, que es el círculo del estrecho. O lo que se ha definido como el círculo del estrecho, fundamentalmente porque son esos pequeños asentamientos que se encuentran tanto en la península ibérica como el norte de África. Y esto es el que justificó que se llamase Círculo del Estrecho. No, también influyó, claro, que el que lo definió fue Miquel Tarradell, que Miquel Tarradell había sido arqueólogo en el Marruecos español. Entonces, él tenía siempre muy presente la arqueología del Marruecos español, que es en donde él había empezado a trabajar en arqueología. Bueno, por tanto, vamos al siguiente tema, que es Tartessos. Tartessos, que se correspondería básicamente a esa área de lo que había sido el bronce del suroeste, es decir, un área que está en contacto muy estrecho, por un lado con los fenicios y por otro lado con el bronce atlántico. Tartessos es el término Tartessos o la cultura tartésica es un término propiamente histórico. Aparece repetidamente en las fuentes griegas y latinas y dejando aparte la teórica mención como Tarsis de la Biblia. Los griegos y latinos, especialmente Heródoto, pero también Estrabón, Arriano, Tineo, Macrobio, Trogo, Pompeyo, etc., hablan de Tartessos. Y hablan de Tartessos vinculado al comercio y vinculado fundamentalmente al comercio de la plata. Especialmente Heródoto refiere la historia de un tal Colaios de Samos que se perdió en el Mediterráneo y como que no había GPS, apareció en Tartessos, no sabía en dónde estaba, pero en Tartessos hizo un negocio redondo, intercambió los productos que llevaba para comerciar en el Mediterráneo central, a cambio de plata, se enriqueció mucho, volvió a Grecia y todo el mundo le envidió muchísimo. Y finalmente hay una mención de la cual hablaremos largo y tendido, que es Adieno y un poema latino del siglo IV después de Cristo, que se llama La Oda Marítima, que supuestamente estaba basado en un portuario, en una relación de puertos ocenses del siglo VI antes de Cristo, pero que el texto está escrito en el siglo IV después de Cristo, es decir, en el mejor de los casos, 1000 años después de que hubiera sido escrito. ¿Qué es lo que dicen las fuentes de Tartessos? Las fuentes de Tartessos hablan de realidades distintas con el mismo nombre. Hablan de un río, de una ciudad y de un reino. Son tres cosas distintas que reciben en las fuentes el nombre de Tartessos. ¿Son tres Tartessos o un solo Tartesso? Primera duda. Pero es imposible de definir. ¿Y qué dicen esas fuentes del río, de la ciudad y del reino? Mencionan que hay una monarquía muy antigua. Una monarquía muy antigua de la cual se mencionan tres reyes, Gerión, Terón y Argantonio. Gerión estaría vinculado con las leyendas de Hércules, los establos de Gerión, y por tanto estaría vinculado con los toros. Vincular Andalucía con los toros, desde luego, no es una originalidad, es algo creíble y que posiblemente lo que haga referencia es que hay un territorio en el cual hay abundancia de toros. Lo de Terón es más complicado y lo de Argantonio es relativamente fácil. El término Argantonio parece ser que procede de un término indoeuropeo, no parece ser, procede de un término indoeuropeo que es Argentum. Argentum es plata. Y se sabe que uno de los principales objetos de exportación era del sur de la península ibérica, era la plata. Por tanto, que hubiera un rey que se llamase Argantonio o el de la plata,
es ponerlo en plata. Es relativamente fácil. Se ha supuesto también que hubo dos dinastías, pero también son suposiciones, ir extrapolando distintos textos, intentar sacarle un sentido en común. Una descendiente de Gerión, que sería la claramente definida en las fuentes griegas, y otra procedente de un Talávidos o de un Talávido, que se encuentra únicamente en un historiador romano, en Trogo Pompeyo. Se atribuye a estos personajes la elaboración de leyes escritas, la invención de la escritura, por tanto, y la invención de la agricultura con arado. De esto no hay ninguna duda que es una influencia de los fenicios. Son los fenicios los que les llevan la escritura, son los que les llevan las leyes escritas y la agricultura con arado. Por tanto, se trata de un pueblo que tiene escritura y leyes, que tiene una fuerte vinculación con la ciudad de Cádiz, lo cual todo esto es de alguna manera obvio, que su principal, no tanto su principal fuente de riqueza, sino su principal elemento de exportación, sobre todo a Grecia, es la plata. Los griegos tienen una especial debilidad por la plata. En Grecia no hay oro, o sí hay oro en Tasos, pero muy poco, y no en la Grecia histórica. Y los griegos se acostumbraron desde el principio a comerciar en plata, de ahí que acuñaran las monedas de plata. Por tanto, tampoco es extraño que lo que fueran a buscar y lo que les llamase la atención fundamentalmente fuera la plata, que era su forma de pago predilecta. También se sabe que mantienen un comercio y una interacción muy intensa con griegos y fenicios. Y también se sabe que la capital, la ciudad de Tartessos propiamente dicha, estaba amurallado y muy cerca de un río, por no decir en un río. Esto es lo que dicen las fuentes. Entonces, desde finales del XIX, pero sobre todo principios del siglo XX, y sobre todo después de una fiesta, en medio de la fiebre de Troya, hubo una obsesión por encontrar la ciudad de Tartessos. Si Schliemann había podido encontrar Troya, pues nosotros vamos a encontrar Tartessos. Y hubo esa auténtica obsesión por buscar la ciudad y encontrar la ciudad. Y esa obsesión estuvo representada sobre todo por dos personajes. Uno, Adolf Schulten era un alemán que, como Schliemann, no sé si el exceso de cerveza y salchicha lo provoca, pero que era un iluminado que estuvo durante toda su vida buscando fundamentalmente Tartessos, luego buscó otras cosas, buscó Numancia, etcétera, pero su obsesión fue Tartessos, y publicó un libro que se puede encontrar también en el libro de bolsillo de la colección Austral, se titula Tartessos, y luego un inglés se llamaba Bonson. El inglés también era inglés, no alemán, y como inglés mucho más pragmático. Se dedicaba directamente al saqueo de antigüedades y a su exportación. También un negocio muy floreciente a finales del XIX, principios del siglo XX. Entonces los dos estaban obsesionados en buscar Tartessos, los dos escribieron monografías sobre Tartessos, y de alguna manera su obsesión marcó este sponsor, haciendo que lea un libro, pero seguro que está buscando antigüedades para vender. Bueno, esto condicionó enormemente el concepto que se tenía de Tartessos y lo que se buscaba de Tartessos. Se buscaba una ciudad, un yacimiento enormemente rico que estaría situado en esta zona. Estaría situado cerca de la antigua ciudad de Cádiz, en un lugar en donde hay todavía una zona lacustre
importante, que había sido lo que los romanos llamaron el lago Ligusticus. Era una zona en donde se estuvo buscando desesperadamente la ciudad de Tartessos. Obviamente la ciudad de Tartessos no se encontró, ni se ha encontrado absolutamente nada que pueda claramente vincularse con ese mito de Tartessos. Se intentó, pero no se ha encontrado absolutamente nada. Entonces, a partir de aproximadamente 1960-1970, hubo un giro radical en la aproximación a Tartessos. Un giro radical y que en los últimos años se ha acentuado mucho. Dejó de buscarse la ciudad de Tartessos, se creyó que eso, bueno, no sabemos si existe o no, pero ni lo hemos encontrado ni esperamos encontrarlo. Entonces, lo que sí se intentó es definir lo que en arqueología se llama un horizonte, es decir, un conjunto cultural en lo que había sido el antiguo bronce del sudeste, pero en el cual se detecta que cada vez más hay un elemento orientalizante, es decir, la influencia oriental, y especialmente entre el 800 y el 600, la influencia oriental cada vez es más y más potente, y que esta influencia oriental que va transformando la sociedad del bronce del sudeste acaba de alguna manera floreciendo hacia el 600, creando una cultura con personalidad propia, una cultura compleja, una cultura sofisticada, con una fuertísima personalidad propia, y cada vez más hay la tendencia a pensar o a definir que el mundo, a hablar de mundo tartésico, no tanto de la ciudad de Tartessos, no tanto de una ciudad mítica que es un sueño de imitación de Troya, un sueño de que si Schliemann encontró Troya, a ver si aquí tenemos la potra de encontrar a la mítica Tartessos con sus riquezas, etcétera. Esto es una idea que en la actualidad se ha abandonado, o por lo menos ya no llama la atención como la habían llamado anteriormente, y lo que sí se ha descubierto es eso: una sociedad con escritura, una sociedad plenamente del hierro, una sociedad con cerámica a torno, una sociedad con una economía basada en la explotación de los metales y en la ganadería y la agricultura, que correspondería bastante a lo que dicen las fuentes, una sociedad muy jerarquizada, una sociedad más tipo bronce, pero que va diluyéndose poco a poco hacia una sociedad más igualitaria, más tipo hierro, y que tiene una extensión con una red de relaciones comerciales con Oriente riquísima, que se traduce en importaciones masivas de objetos fenicios, egipcios, griegos, etc. Por tanto, hay una... hay una cantidad enorme de elementos exteriores y que se distribuye entre la costa del sur de Portugal, de Huelva, y penetra por lo que luego será la Vía de la Plata hacia el corazón de Extremadura, y en algún caso podría llegar a Salamanca o a Castilla, pero que sobre todo se concentra en la Andalucía oriental y en Extremadura. Uno de los primeros grandes yacimientos que se encontró fueron los túmulos principescos de Lora del Río, en Sevilla, cerca de la frontera con Córdoba, en donde había esto, cantidad de objetos de marfiles orientalizantes, y que mostraban esta cultura principesca, esta cultura importante. De hecho, están desde los años 70, 1970, claro, se han empezaron a descubrir a descubrirse a unos complejos arquitectónicos enormes que hoy en día se interpretan como grandes santuarios, que cada vez se encuentran con más frecuencia, no solo en Andalucía, sino sobre todo en Extremadura. Y que no está claro qué función tenían. Se les han dado, en esencia, tres funciones. Una, un santuario, un lugar de culto religioso de determinados tipos, a otro de residencia de reyezuelos, de personajes importantes política y militarmente, y finalmente una tercera interpretación es que eran centros de comercio. De hecho, las tres interpretaciones no son excluyentes. Puede haber sido dos de estas interpretaciones. Sabemos que en el mundo antiguo los templos y el comercio tenían una relación intensa, y también puede haber vivido en el lugar un rey o un sacerdote. De hecho, se ignora bastante de qué eran y cómo funcionaban. Lo que sí es seguro es que fueron destruidos prácticamente a todos simultáneamente, y que hay dos destrucciones muy marcadas que implican cambio, o que debemos interpretar como un proceso de cambio bastante intenso o radical en la zona, y conflictos no solamente políticos sino también militares. Un elemento que frecuentemente se ha asociado a la cultura tartésica es lo que se llamó el tesoro del carambolo. En los años 60, en 1960, de la Mata Arriazo, excavando en Sevilla, en un arrabal de Sevilla, encontró una cierta cantidad de objetos de oro, de orfebrería compleja, de orfebrería enormemente técnicamente muy sofisticada y técnicamente vinculada a la joyería fenicia. Tiene una serie de técnicas, joyeras de microperlas, etcétera, que se asocia claramente al mundo fenicio. Esto se encontró en el carambolo y es conocido como el tesoro del carambolo. En un principio, el tesoro del carambolo, y durante muchos años, se interpretó de la manera que veis en la imagen, como el ajuar de un reyezuelo, de un cabecilla tartésico de la zona, que fue enterrado o que en un momento determinado fue obligado a dejar su tesoro en un lugar protegido. En la actualidad, la interpretación del tesoro del carambolo ha cambiado completamente. En la actualidad se considera que el tesoro formaba parte del ajuar de un templo fenicio o de un templo tarteso guión o barro fenicio, que en un momento determinado hubo un fuego, y en ese fuego se colocaron esos objetos de oro que no serían el ajuar funerario o la guarnición de un reyezuelo, sino que obedecería la decoración de elementos rituales, pertenecía al ajuar ritual del templo fenicio, que en un momento determinado o bien se quemó o se quemaron las esculturas de madera que contenían, que soportaban a los objetos de oro, o bien que en un momento determinado se ocultó para evitar el saqueo del templo, lo que hoy en día ya no se considera. Aquí también tenéis una reconstrucción ideal de ese templo fenicio que forma parte y que además entronca con esa red de palacios, templos o de templos que cada vez se van descubriendo con mayor frecuencia en el mundo tartésico. Estos grandes santuarios tartésicos. Aquí veis la reconstrucción un poco fantasiosa, un poco idealizada, de uno de estos santuarios, del de Cacho Roano. Aquí volvéis a ver el templo fenicio, el templo este casi con seguridad dedicado a Astarte, posiblemente fenicio,
Esto va lento. Y el reloj va rápido. Bueno, vamos. Bueno, y aquí veis los hallazgos de que se han ido encontrando de yacimientos con ese componente orientalizante y que hoy en día se tiende a vincular a Tartesos. Cuando se habla de Tartesos, se está hablando de esto, de los yacimientos de la Liseda, de la Mata, de Cancho Roano, el Carambolo, Setefilla, Carmona. Hemos hablado del Carambolo, de Setefilla, Carmona también hay un elemento importante con joyas, en la Liseda también, pero sobre todo se habla de esos grandes santuarios, de los cuales los más importantes son el del Turuñuelo, el de Cancho Roano y en menor medida el de la Mata. Se trata de construcciones enormes, de construcciones que implica su simple construcción, implica una sofisticación enorme en cuanto a técnicas de interpretación discutible y discutida, insisto, sin que sea excluyente, en la cual se encuentra una gran cantidad de elementos de importación, de elementos procedentes con seguridad del comercio fenicio. Aquí veis pequeñas ampollas de vidrio fenicio, cerámica fenicia, cerámica griega, pero que con seguridad o con casi seguridad procede del comercio fenicio. Y casi es la hora. Y aquí veis a uno de estos centros con un sacrificio ritual de caballos. En el momento en que fue abandonado el templo, se sacrificó una cantidad importante de caballos. Hay sacrificios rituales que corresponden al momento del abandono de los templos. Y aquí veis Cancho Roano, son construcciones enormes, construcciones de una riqueza verdaderamente espectacular, y hoy en día cuando se habla de Tarteso se suele asociar a estos grandes conjuntos arquitectónicos muy sofisticados, muy complejos, de difícil de definición, pero que muestran la existencia no tanto de una única ciudad tipo Troya, sino que lo que muestran es la presencia de una cultura sofisticada, extendida y bastante generalizada en un amplio territorio. Es decir, hoy en día tiende más a hablarse de cultura tartésica que de Tartesos ciudad. Bueno, es la hora, lo tenemos que dejar aquí. Esto, insisto, lo cuelgo en documentos de tutoría y el próximo día ya entraremos con la colonización griega, que de hecho tampoco nos va a durar mucho. Y luego con la colonización cartaginesa, con los cartagineses, la romanización de Hispania, la llegada de los romanos, etc. Bueno, pues es la hora, o sea que lo dejamos aquí. Hasta el próximo día en sesión virtual.